Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, hoy tenemos un día bárbaro, dos invitados ya están en el estudio. Uno es autor de este libro maravilloso, un libro que empezó recién a caminar, que es Jubileo, la trama secreta, es Ricardo Filiguera. Yo quiero contar algo, ¿no? Para los más jóvenes, este es un caso de los 80, una médica que desaparece de una de las clínicas psiquiátricas del oeste de la provincia de Buenos Aires. Nunca tuvo resolución el caso, es un caso que está abierto, y diría yo en lenguaje judicial es un caso que quedó impune, la doctora Cecilia Jubileo. Y el otro es un grandísimo amigo también, los dos son amigos, pero Martín lo conozco de antes. Martín Coria, un súper actor, un tipo al que le estoy agradecido porque un día me trajo al Zorro, cuando él trabajaba con Lupis, me lo trajo al programa, así que realmente lo quiero mucho. Martín, que hizo La Leyenda de la Telecita y el Evaristo, libros que vamos a presentar acá en el Auditorio SADE. La verdad que un libro bárbaro, Tradiciones y Costumbres. ¿Sabes qué me hace acordar al que hice yo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, toda la audiencia, Martín, producción del programa y oyentes.
Te voy a pedir que mires el micrófono. Sí, no, me hace acordar al libro que yo escribí de Quiroga sobre tradiciones y costumbres.
Claro, qué tiene bueno, un vínculo.
Claro, debe qué bueno lo de Coria.
Claro, qué bueno y qué interesante poder ahondar en aquello que representa, ¿no?, las raíces, en nuestras identidades, la posibilidad de ir a las fuentes, ¿no?, de saber por qué somos de determinada manera, qué cosas han influido en nuestra personalidad, en nuestra cultura, ¿no? Realmente un esfuerzo de Martín Coria muy, muy loable, ¿no?
Un gran trabajo de Martín, claro. No es su primer libro. Claro. Martín Coria, un actor consagrado de la República Argentina, súper actor y una grandísima persona. En el próximo bloque va a estar con nosotros. Y me llegó, que también es de Sudameris, El Vuelo del Optimista, para que digan que las personas mayores no funcionan. 86 años, su 15º libro, José Miguel Bioto. La verdad que mérito y sigue escribiendo y temas de mucha actualidad. Así que estamos muy contentos con esta publicación, que es de nuestra editorial de Sudameris. 86 años,
viejo. 86 años, es realmente un ejemplo interesante, ¿no? Para realzar una etapa de la vida, ¿no? Donde supuestamente se cree de que una persona, bueno, ha cumplido con creces con todos sus idas y vueltas, pero está ahí generando cosas, ¿no? Como tantos otros grandes actores, ¿no? Porque podemos también grandes actores.
Bueno, tuviste la otra vez con Fernanda Mistral.
Sí, con Fernanda Mistral, que está por cumplir 91 años, ¿no?
¿Qué tal?
Se encuentra muy bien. Y además con proyecto, ¿no? Con proyecto cinematográfico. Así que, bueno, como decía Sandrini, mientras el cuerpo aguante, el actor, el escritor va a seguir, ¿no? Bueno, cualquier trabajador.
Es que estas profesiones, la de los medios, como vos y yo, la de Martín, de actuar, del cine, son irrenunciables, porque es parte de la vida misma.
Es parte de la vida misma, claro, claro. Y uno nos genera energía, la posibilidad de seguir trabajando, buscando, investigando en un personaje para el actor, en un tema para el periodista, el escritor, ¿no? Es inagotable, es como la vida misma.
Es que mira, yo que empecé a digitalizar todo el material de televisión mía, estoy viendo cosas que no realmente no pensé que las había hecho. Por ejemplo, en un programa que hacía en Magazine, en el canal de Artear, tengo una entrevista con Irma Roy. Yo, si vos me decías antes de ver esa digitalización, si yo había estado con Irma Roy, sí, la conocía. Pero me olvidé, pero es tanto lo que uno ha trabajado en la época. Esto es un trabajo, claro, ni más ni menos.
Claro, claro, por supuesto. Imagínate, ¿no? Con Irma, que ha sido una compañera entrañable, compañera de ruta, ¿no? De tantos años. Yo la recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque cada vez que me encontraba siempre tenía una palabra bella, linda, de apoyo hacia la profesión de uno, y además por lo solidaria, por las convicciones. Una mujer que siempre estuvo en el ojo de la tormenta para batallar por sus propias convicciones, ¿no?
Bueno, fue diputada nacional. Claro. Sí, sí, sí. Y además, ella era de General Rodríguez.
Claro.
Su casa está allá en General Rodríguez, aunque te parezca mentira. Claro. Y iba seguido al pueblo, iba seguido al pueblo. Y las veces que se candidatió y que entró a la Cámara de Diputados fue por la sesión electoral de Rodríguez. Claro. Pero bueno, el libro causó una impresión y una repercusión bárbara en los medios. Te han hecho muchas notas, lo quiero volver a mostrar. ¿Por qué es un caso que se convierte en atractivo, cuánto, 50 años, 45?
40 años se acaban de cumplir.
40 años, ¿no?
El 16 de junio pasado. 40 años puntualmente. Así que es un caso que sigue generando situaciones así de diríamos, de una gran impotencia por una resolución que no ha venido, por investigaciones inconclusas. Es un caso que deja un manto de misterio y de enigmas por resolver. Y entonces se ha vuelto atractivo y se ha vuelto atractivo desde la circunstancia que tenemos a una protagonista que es como una especie de referencia muy importante en cuanto a la medicina social, en cuanto a la preocupación por sus pacientes, por los internados ahí, una mujer que batalló contra las injusticias de todo tipo y que estaba por realizar, evidentemente, y tenía dos carpetas voluminosas, denuncias de un rigor muy, pero muy fuerte. En esta colonia se abatían numerosas hipótesis, situaciones, y también a la vista de todo el mundo situaciones de que los internos se encontraban en estado por momentos así totalmente olvidados por los familiares y ahí mismo, ¿no? Viviendo, vistiendo harapos, alimentación que era más proclive para los chanchos que para un ser humano, hipótesis que tenían que ver con negociados, negociados delictivos realmente que ponían en jaque a la condición humana. En consecuencia, es un caso que nos sigue generando escozor, inquietud, bronca, impotencia, ¿no? Y que bueno, ha quedado ahí, está instalado ahí. Por eso es que yo creí desde mi concepción muy humilde de trabajo, llevar a cabo esta humilde investigación periodística, porque pienso que es importante para las próximas generaciones, porque generalmente vos sabés, Edgardo, que un caso, ¿cuántos casos? No necesitamos irnos demasiado lejos, el caso de Loan, por la falta de información, porque va quedando sin elementos, sin cosas para averiguar, va quedando en el olvido. Entonces yo pensé que era importante, a través de este aporte y a través del libro, que sigue teniendo para mí un rol y una vigencia muy valiosa, más allá de todas las dificultades por la que atraviesa el papel, y por los cambios de usos y costumbres, ¿no? En cierto estilo de cultura, yo creo que el libro es fundamental y por eso que creí conveniente llevarlo a cabo, esta historia en este formato, y por eso que también te estoy muy agradecido en el apoyo recibido y en todo lo demás, ¿no?
No, lo hice gustosamente, soy un periodista que me... La verdad que la televisión me dio el aire, los que trabajamos en televisión como Martín, 10 años seguidos en la televisión es un aire para toda la vida, es así, la verdad. Y siempre hice notas judiciales y me pareció una gran investigación, porque estoy apreciando ahora que hay mucha gente de nuevas generaciones que habla de los casos que yo cubrí, el caso María Soledad, que los están cambiando, están diciendo, por ejemplo, escucho un colega que es muy respetado, que María Soledad la llevaron a un motel después del boliche Clibus, y eso no está probado en la causa. Yo viví un año en Catamarca, cubrí los dos juicios, eso no está probado en la causa. Hay muchas cosas que no están probadas, pero que con el tiempo y el desconocimiento van quedando como que son ciertas, y ¿sabes qué va a pasar dentro de 20 años? Dentro de 20 años no se va a saber nada de la verdad. Por eso, el libro, bien definido por el profesor Castiglione, es la memoria colectiva de los pueblos.
Claro.
Nosotros nos vamos a ir, pero el libro siempre va a estar. Y eso es lo bueno que hiciste vos con un caso que no tenía un libro de esta naturaleza, de esta investigación. Eran libros muy pobres los que había.
Bueno, el libro iniciático, el primer libro, que fue la investigación, para mí era el mejor libro, el de Enrique Drech, Jubileo, un caso abierto, justamente fue un libro que también fue a fondo, en el sentido de que en el momento se plasmó en el momento de los hechos, de los acontecimientos.
¿Querés que te diga algo? Uno de los investigadores fue el comisario Paché, y yo tenía relación con Paché. Paché es el que encontró el Mercedes de Susana en Luján, ¿te acordás?
Sí.
Entre las pajas, bueno. Entonces un día, hablando de Jubileo, me dijo él, entre Drech y Pepe de Ser impidieron que se sepa la verdad.
Bueno, es una opinión. Es una opinión
porque
válida.
Dice que, claro, yo entiendo el ritmo de la televisión, sí, que vos vas, necesitas algo y tenés que hacer una nota y encontraste una puntita y con esa puntita hiciste la nota. Pero yo no creo que sea tan que un grupo de periodistas pueda dar vuelta a una investigación policial.
No, para nada, pero acércate habría poco, que decirle también al comisario que si no hubo un llamado anónimo a la redacción, donde que ese llamado anónimo lo recepcionó Enrique Drech, no hubiera habido el tema de lo que hoy se denomina impacto mediático. Es decir, que ese caso no hubiera tomado trascendencia pública y que hubiera quedado ahí nomás, en la tranquilidad de un lugar oscuro, siniestro por momentos y plagado de sospechas y de versiones que eran más... eran más vinculantes con una película de terror que con el funcionamiento de un hospital neuropsiquiátrico. Por eso que yo reitero que el rol, más allá de los buenos como periodistas no tan buenos, el rol que tuvo el periodismo en el desarrollo, en la investigación de los hechos, en el momento de las circunstancias históricas, ha sido fundamental, y por eso es que Enrique Drech y José de Ser no por casualidad recibieron presiones, amenazas, por algo es que ellos no se quedaron con las manos.
De Ser era un hombre con mucha repercusión lo que hacía.
Claro.
Más allá de que la gente lo recuerda por algunas cosas. Sí, Plato Voladores, Pepe
Plato Voladores,
fue un gran periodista.
Fue un gran periodista, sin lugar a dudas.
Un gran periodista formado, trabajó en Siete Días. Estuvo en Generación Espontánea con Corbacho y Merellano, entre otras cosas. ¿No? Un tipo...
Con Corbacho y Merellano.
Sí.
Mirá los que están nombrando, dos referentes del periodismo, muy, pero muy importantes.
¿Qué te parece?
Así que estuvo en una revista que se llamaba Casos Policiales.
También.
Gente de una enorme, yo sostengo, de una enorme valía, ¿viste?
Suena el teléfono, pero no saben que estoy grabando, así que ahí lo bajamos. Decía, ahora, ¿el director en esa época era Florencio Sánchez?
El director en esa época y desde antes era Florencio Sánchez, así es.
Florencio Sánchez, contame un dato, ¿llegó a ir preso Florencio Sánchez?
Florencio Sánchez llegó a estar detenido en espera del desarrollo de un juicio que no se llevó a cabo porque falleció en la cárcel. Después estuvieron detenidos también una cantidad de asesores, pero hay que reparar, hay que tener en cuenta que ese juicio, esa acción legal de la que se lo imputó, fue por cuestiones administrativas, por cuestiones de bienes y servicios, situación que no tenía nada que ver
con el caso,
con el tema del caso. Es decir, indudablemente que este tipo de circunstancias era que también preocupaban a la doctora, seguramente sabía de ese tipo de situaciones que se estaban llevando a cabo, No, un hecho aislado.
Está a la vista que sigue sucediendo. Claro. Mirá el escándalo que tenemos en estos días con el tema de las coimas de los discapacitados, ¿no?
Claro.
O sea, no es algo que se haya perdido la práctica.
No es algo que lamentar. No es algo que se perdió
la práctica. No, no se perdió la práctica,
claro.
¿No?
Claro.
No, claro. Lamentable. Y con siempre están involucrados laboratorios. Y acordate vos que el doctor Iría, claro, cuando sanciona la ley Oñatibia, que era la famosa ley de control, claro, de medicamentos,
claro,
lo bajan.
Control de medicamentos que no se podían llegar a vender más de una determinada cantidad de pesos que se fijaba, que era puntualmente, y que tenían que comprobar además la cantidad de contenidos, de elementos que formaban parte de ese medicamento.
La eficacia.
¿No? Claro, de la eficacia de ese
Porque
medicamento.
Porque Iría era médico, claro, y se veía que la mitad del vademécum no servía para nada.
No servía para nada.
Eran como placebos. Claro. Y le costó al gobierno.
Sí, la famosa ley Oñatiba, para mí, revolucionaria, impresionante.
Y le costó al gobierno. Y a Frondizi le costó al gobierno juntarse dos veces con el Che Guevara, por
claro,
ejemplo.
Claro,
que digo,
claro,
que la historia no lo cuenta. Viste que es bueno, sí, que esté en algún lado escrito, porque la historia, cuando vos escuchaste, hablan de Frondizi, del petróleo. Sí, Frondizi escribió sobre el petróleo y después hizo otra cosa totalmente distinta, porque hizo un libro bárbaro que era Política y Petróleo, y después cuando gobernó hizo otra cuestión. Pero volviendo al caso Jubileo, sé que tuviste novedades, que hay una productora que se interesó en el libro,
sí,
que están empezando a trabajar
para... Sí, más que una productora, un director que lo tenía como proyecto, diríamos, viste, ya desde hace mucho tiempo, pero como está, diríamos, en la faceta, diríamos, de lo inicial más que lo inicial. ¿Viste, Edgardo? Es como que a veces para que las lechuzas no hagan su efecto, ¿viste? Para no dar... Pero están interesados, les resulta un tema, diríamos, muy, muy, muy atractivo. Y bueno, ojalá, yo pienso que es un material de contenido muy importante para poder ser llevado, diríamos, al cine en diferentes formatos, que pueden ser largometraje, serie y también para otro género, rubro, documental, ¿no? Acá contamos también en Argentina con una camada de documentalistas muy, muy importante. Y imagínate que en este momento hay tres películas, entre ellas hay un documental y dos de ficción sobre Gilla Murano. Uh-huh. Bueno, se han hecho películas sobre el caso Cabezas, un documental, se ha hecho un documental también sobre el caso que te tocó a vos desarrollar.
Yo lo hice con también, Cabezas.
María Soledad. María Soledad.
Yo la tuve a Lorena Muñoz acá en el... Porque en realidad, muy flojo el documental. Y te voy a decir algo, yo vi ahora la serie Menem, la que está de Baraglia,
sí,
y vi la serie de la muerte, el documental de Carlitos Menem, y me quedo con el documental. No me gustó. Si bien hay cosas que las voy a resaltar, yo he reunido varias veces, cuando muere Carlitos Menem, una de las hipótesis que tenía Zulema era que no le habían cargado nafta, se lo dice a Grondona en un programa. Y yo tenía los dos testigos, los dos camioneros que le cortan la correa, que dicen, los vamos a sacar porque hay tanto olor a nafta acá que se van a morir intoxicados.
Claro.
Bueno, ella se entera y yo le llevo el video original, que es cuando termina de caer el helicóptero que va a filmar Raúl Maceda, se lo llevo a la casa. Y ella ahí me cuenta un sinfín de hechos de Menem terribles. Terribles.
Terrible.
¿Cuánto le vendió el ministerio a Bungebor? Lo de Alzugaray, lo de Zeineldin, que era el acuerdo con ella, ponerlo a Zeineldin de ministro de Defensa.
Que había una relación, un vínculo de ella amistad.
De ella con
claro,
Tucci, la mujer de
Claro, con de la Zeineldin. Mujer de Zeineldin.
Bueno, y eso
claro,
está todo reflejado. Es decir que tiene buena información. No me gusta la manera que está actuado
claro,
Menem, ¿no? Menem, yo lo traté mucho, no era así, Menem. Era claro, otra cosa distinta, Menem.
Claro, claro, claro.
Pero el documental de Junior está muy bien hecho porque, como decís vos, lo documental está basado en todo lo que el periodismo fue recogiendo. Claro. Ahora, yo quiero decir algo para que la gente entienda. Yo cumplo las dos funciones, porque soy periodista y soy abogado. Una cosa es la investigación periodística y otra la judicial, ¿no? La judicial donde la justicia tiene que investigar y probar.
Claro.
Nosotros los periodistas somos periodistas. No tenemos por qué resolver un caso.
Claro, eso, sí, no, eso es importante aclararlo. Nosotros los periodistas no son ni jueces ni fiscales.
Correcto.
Solamente deben, diríamos, escarbar, analizar, polemizar con el público, ofrecerle al público elementos, situaciones, para que la gente pueda también sacar, evaluar sus propias después conclusiones. Pero no, no en función de la determinación de un caso. Para eso, como reiteramos, está la justicia. Pero el rol del periodista sí es el de ponerse en una especie, viste, de personaje no simpático, de cuestionamiento.
Acordate que en una época cuando Mauro se miraba mucho, muchos buscados por la policía, me dice que te acerques,
sí,
muchos buscados por la policía se entregaban en broma de Mauro, ¿te acordás?
Claro.
En el 7. Bueno,
claro.
En esa época no sé si era TC. Pero bueno.
Sí, acordate, perdón, ya que estamos en la citación de ese tema, acordate que con Chiche, el famoso caso de la toma de rehenes en Ramallo, ¿no?
Claro.
¿Puede ser?
¿Qué fue? ¿99?
Claro, con el único que los secuestradores hablaban era con Chiche, que estaban transmitiendo en vivo desde Radio 10, ¿no?
Un final terrible.
Claro,
final terrible. El 26 claro. Se va a presentar en SADE, Jubileo. ¿Alguna sorpresa habrá?
Y esperemos, ¿no?
Ahora,
ojalá que va a venir gente amiga.
Va a ser un
amiga.
Panel de lujo, ¿eh?
Y bueno, ojalá.
Va a estar
ojalá.
Martín Coria, Filiguera.
Ojalá, y sí, por supuesto.
La gran periodista Elsa Bragato.
Claro, claro. Eso. No, también
Carlitos
de mucha...
Pierre.
De Carlos Pierre, también hombre de
gran poeta.
Gran poeta, pero además de gran trayectoria en Canal 13.
En Canal 13,
claro. Es decir, imagínate que
47 años.
Que en el libro que publicó Sudameris, se narra, se cuenta anécdotas y situaciones que han hecho historia, ¿no? Ahí en el canal. Así que bueno, y la felicidad de compartir también con Martín. También un que lo hemos visto en tantas películas, en ficciones, poniendo su garra interpretativa, sus personajes duros ahí, y bueno, llevando a cabo historias que a veces tienen que ver con ese submundo de lo policial, de lo... De
ahora viene, claro, atrás tuyo viene Martín.
Claro,
bueno, Ricardo, bueno, muchas gracias por estar con
por
nosotros.
No, por favor, y gracias acá a toda la producción. Mirá,
vos siempre me da el micrófono.
Sí, toda la producción del programa y a los oyentes, que son muchos, y bueno, y a vos, Edgardo. Gracias.
No, por favor. Hacemos una pequeña pausa y en instantes vamos con la segunda parte de este capítulo. Es el número 496, estamos por 500 ya pronto. Ahí van a estar invitados para una pequeña... Vamos a hacer un pequeño programa de 500, porque bueno, 500 en un unitario es mucho.
Un unitario es mucho,
Pausa. En instantes, Martín Coria.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores. Claro, yo miro el monitor, que no se debe hacer nunca, porque si no salís mal en el monitor, y eso que algunos años en la televisión uno hace que está, pero bueno, no importa. Está Martín Coria, amigazo, que ha venido muchas veces al programa. Este es su libro, lo quiero mostrar bien porque es un libro bárbaro, de reciente aparición, y como dije, el 26, en SADE, entrada libre y gratuita, se va a presentar. El libro es Leyenda de la Telecita y el Evaristo.
Sí, señor. Está,
Martín, gracias por la visita.
Pero gracias a vos por abrirme las puertas al gran público.
De los micrófonos.
Sí, no, uno no es habitual que hable en forma tan masiva, de un alcance tan grande.
Bueno, muchas gracias.
Como supongo que tenés vos, porque es muy amplio lo que estás diciendo, muy escarbador, además con un conocimiento literario interesante, que puede hablar de varias cosas a la vez, ¿no? En este caso acaba de hablar algo y ahora va a hablar de lo mío, pero podemos hablar de todo, porque yo vengo del cine, del teatro y la televisión, que no tiene nada que ver con la literatura, dicen, porque a nosotros nos dan un libro que escribió alguien, que el director llegó a una conclusión para ponerlo en escena, pero cada uno de nosotros tiene un concepto del libro y de los personajes. En mi caso, por ejemplo, yo iba a la filmación con lo que yo suponía que era todo lo que hay que saber. El análisis del libro, el desbalance del texto, la compaginación y cómo llegó el autor a esa conclusión. O sea, todo eso me sirvió después para el tránsito que estoy iniciando, ¿no? Que es la de escritor. En este momento me parece ampuloso el nombre para mí, pero me voy haciendo cargo del término. Por ahora soy un escribidor.
No, sos un escritor. Escribidor es medio peyorativo. No, sos un escritor. Ah, perdón, no quiero saludar, vos que sos un hombre de la televisión. Hoy es el día del autor.
¿Del maestro?
Del autor. Del argentor.
Mirá,
así que hoy saludamos a...
Bueno, somos autores también.
Sí, bueno, yo también.
Claro. Bueno, hemos escrito en teatro.
El 19, en Argentores, me entregan la medalla por los 50 años de socio de Argentores.
¡Qué bueno! Y vamos a estar ahí. Y
por supuesto.
Hay un vino, ¿no?
Y si no, lo compramos. Vino nunca tiene que faltar.
Hemos estado varias veces ahí.
Lindo, Argentores, sí, funciona muy bien.
Sí, nuestra casa también.
Funciona muy bien.
Yo tengo como 3 o 4 casas.
¿La del teatro?
Argentores, la SADE, la Sociedad de Actores, SADAIC, todos los teatros que me han acogido en sus camarines, que yo los tomo como una casa en ese momento, ¿no? Y a mis nietos que venían conmigo para que vean por primera vez lo que es el teatro físico.
Claro.
Y después el teatro urdido por la gente que va a poner en escena algo. Y que escuchen cómo habla un director, cómo hablan, cómo se expresan de lo que queremos hacer. Uno de ellos me dijo, pero todo lo que han dicho ahí, ¿cómo después lo...? Bueno, de ahí parte una puesta en escena que hay que hacer para que esto se pueda mostrar. Y dentro de ese esqueleto, cada uno pone lo suyo y le da carnadura, lo que dice carnadura al personaje, ¿no? Bueno, todo esto han filmado mis hijos, 2 películas cada uno, y me han dicho, esto no es para mí. Y me siento demasiado tensionado cuando estoy ahí, y es como que se me desparraman las ideas. Te digo, bueno, lo que pasa es que no has tomado nunca clase de lo que es la actuación. ¿Vos crees que es subir y hacer? No, subir y hacer no. Hay que prepararse para subir ahí. Yo estuve 5 años en el Conservatorio Nacional. Y puedo decir, conservatorio que está acá, en Las Heras y Callao, uh-huh. Que yo nací en el conservatorio. Yo nací. Pues yo soy de Santiago del Estero, de un lugar, no voy a decir remoto, pero queda a 90 kilómetros de la ciudad, donde todavía hablan quichua. y donde este personaje que ahora pongo en escena en un libro era de ese lugar, de Suncho Corral. Más aún, Villa Tolosna, que es un lugar donde es toda mi familia y todavía hablan quichua ellos. Mi madre hablaba quichua. Y nunca pude hablar con mi abuelo nada porque él no hablaba español.
¿Nada?
Nada, hablaba quichua. En Santiago del Estero y en esa zona hablan quichua, árabe y algo de español. Al revés de todo. Creo que hay zonas donde no es que hayamos quedado rezagados. Simplemente se convive ahí. La gente nace, desarrolla su vida ahí y mueren ahí. A tal punto que mucha gente me dijo, oye, ¿qué te empujó a ir a Buenos Aires? Si estaba bien acá. Yo no te diría que estaba bien acá ni estaba mal acá. Yo estaba acá porque vivía acá, pero resulta que quería saber qué hay en el mundo. Y esa inquietud me la dieron los libros. Yo era un pésimo alumno. Pero en cuarto grado hubo una maestra de origen árabe, Chita Mema, que dice, no, ¿cómo es que venís acá después de 4 años sin saber leer? Nos vamos a quedar un rato más los dos. Gracias a eso que hizo esta maestra, yo aprendí a leer. Incluso no podía creer que lo que yo estaba leyendo, estaba leyendo. Preguntaba, ¿eso dice Avenida Belgrano ahí? Sí. Lo leí yo. Ta, 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 qué barba. Entonces cuando a mí me mandaban con la vianda para llevar la comida a la niña que se había casado, y en Luna de Miel vivían como a 20 cuadras, y no salían de la habitación. De modo que yo llevaba la vianda, la ponía, tocaba la puerta y me hacían esperar. Salía una mano, recogía la vianda, cerraba la puerta. Y yo ahí calculaba que tenía que estar 2 o 3 horas. Y había un altillo donde había libros desparramados. Salgari, Cole Miller, libros con historietas. Yo leía todo. Jack London, Colmillo Blanco, que me quedó grabado ese libro. Y aprendí a leer. Lo cual no quiere decir que salte a la escritura y a la literatura de ahí. Creo que eso me lo dio el conservatorio. Pero digo, yo nací en el conservatorio. Me dio todo el conservatorio. Hubo un grupo de maestros pedagogos que me dieron una oportunidad, porque ahí había que tener el secundario completo y aún el universitario. Yo tenía 6.º grado, pero había hecho un examen de ingreso del mono velludo de Arthur Miller, Eugene O'Neill, y había sacado el mayor puntaje sin haber estado nunca en un escenario. Y el profesor, dice, ¿esto qué es? Enrique Rima y Saulo Benavente, que estaban en esa época. Yo estoy asombrado, después de que lo escuchamos acá, yo no pensé que podía hacer esto. De modo, ¿qué hacemos? Y vamos a darle una oportunidad.
Bien, ahora bueno, este es un libro importante, que te llevó un tiempo trabajarlo, investigarlo, reivindicás tradiciones de tu querido Santiago del Estero. Contanos un poco, sin espolearlo, de qué se trata esta leyenda de la Telecita y el Evaristo.
Resulta que yo escribí la Telecita como segundo tramo de una casualidad. Yo empecé a escribir de casualidad, porque fui a ATC a buscar trabajo. Y alguien me llamó de una mesa. Había un comedor inmenso donde en aquel entonces estaba completamente lleno de comensales. Porque se trabajaba mucho en ATC Esto habrá sido en el año 89. Me acerco y había dos colegas de Santiago del Estero que habían presentado un proyecto, se lo habían aceptado, y tres personas que había en la mesa, que eran productores y yo no lo sabía, les dijeron que el libro, el proyecto que han presentado y el libro, era muy bueno, les interesaba, pero lo tenían que trabajar, porque era la leyenda del Cacuy, de, creo que, Carlos Schaffer Gallo. Y háganlo y traigan acá un libro de televisión, porque esto es televisión. No sé por qué traen un libro de teatro. Entonces, cuando yo llego, me presenta, él lo va a hacer. Y yo los miro, casi, no quise preguntar para no quemarlos, porque ¿cuánto tiempo le va a poner? Me dice uno de los. Y no sé, 2 semanas. No, dice, mucho tiempo. Bueno, una. No, tampoco. 2 días tiene. Todavía no sabía qué tenía que hacer. Cuando se van, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No presentamos esto. Mira, si nos llega a salir, nunca más tenemos que pedir trabajo, ni vos, ni yo, ni nadie. Porque con esto nos paramos. ¿Pero qué es? Presentamos la leyenda del Cacuy y nos dijeron que tenemos que traer un libro de televisión. Y claro, le digo, esta es televisión. Bueno, lo tenés que hacer vos. Ya le dijimos a ellos. Te dieron 2 días.
2 días.
Pero no sé escribir eso. ¿Cómo lo vas a saber? Hiciste 100 capítulos de televisión, tenés que saber. No es lo mismo, muchacho. Yo hice el libro de otra persona que lo escribió. Pero yo no sé ni cómo ha hecho este colega eso. Bueno, tenés 2 días. Pasa un día y no había hecho nada, no sabía qué hacer. Lo leí 2 veces y no me gustó el libro este, La leyenda del Cacuy, porque era costumbrista. Yo resulta que no soy costumbrista. No me interesan las cosas naturalistas. Yo sería como enemigo de la actuación y la escritura naturalista. Lo mío es una ficción complicada que se llama realismo fantástico, porque me gusta encontrarle la vuelta a una cosa misteriosa. Por eso empecé a escribir La doctora Cubileo.
¿Ah, también?
Sí. Tengo un bosquejo. Porque hay que llegar a una conclusión. El escritor no se sabe nada. Bueno, yo tengo que saber. Si me meto con un material, yo tengo que arriesgarme y decir, pasó esto.
O sea, que esa leyenda que te tocó escribir es la antecesora a esta.
Claro. ¿Cómo? Yo escribí...
¿La escribiste, la leyenda del Cacuy?
Sí.
¿En 2 días?
No. Resulta que me esperaban en la casa de uno de estos muchachos los productores, para que yo les dé algo, porque tenían que decirle al canal que ya tienen algo. Yo no sabía qué hacer. Entonces, por la mañana del día sábado, que era el día que tenía que ir, dije, bueno, tengo que llevar algo. Escribí. Escribí 20 páginas, sabiendo que no era lo que querían. Pero escribí. Escribí lo que yo sentía. Y voy para allá. Me habían hecho unas empanadas, porque eran santiagueños. Estaba la madre de los muchachos, una viejita que había hecho las empanadas. Ellos eran como a 10 kilómetros de Suncho Corral. Y bueno, queremos que nos lea, dice, porque somos 3. Tenemos que responder pronto y no podemos leer los 3, 20 páginas. O sea, léalas usted y nos enteramos todos de qué es lo que ha traído. Y leo. Leo apelando a mi trabajo de actor. O sea, interpreto las 20 hojas que yo hice. Y hago así. Y estaba llorando la viejita. Me dice, es como si hubiera escuchado al pájaro en un árbol que había en mi patio. La leyenda del Cacuy es dos hermanos que vivían en lo profundo del monte y vivían como pareja. Y empezó a haber un problema en el pueblo, donde el pueblo empezó a parecer maldecido. Y le atribuyeron a la situación de los dos hermanos. Y el cura dijo, no, sáquenlo de acá. Uno de los dos se tiene que ir. Si no, Dios lo va a castigar. Porque para la iglesia Dios castiga. Entonces, para los lugareños, Dios castiga y hay un temor de Dios. Y en esos lugares más. De modo que el muchacho decide que ella era la mala, que tenía que llevarla a lo profundo del monte y abandonarla. Hizo eso. No solo la abandonó, sino la hizo subir a un árbol, bajó cortando los gajos para que no pueda escapar, y se fue. Al tercer día, descubrió que la amaba. Que más allá de lo que podía ser esto, la amaba. Así que volvió por ella. No estaba. Se había hecho pájaro. Voló.
¡Qué lindo!
Y a partir de ahí, todas las tardes, se escucha el llanto del cacuy, que dice, Turay, según la leyenda, ¿no? Turay, manaseakeipi, chaikanikupa, que quiere decir en quichua, hermano mío, ¿por qué me abandonas? Eso es mi libro, que ya no se llama La leyenda del cacuy, porque se llamaba el que dio origen a...
Ajá.
El mío se llamaba Maluptacon, se llama, que es el que estás haciendo ahora. Uh-huh. Maluptacon, en quichua quiere decir el árbol del mal. Bueno, eso es lo que tengo. Tengo tres libros. El otro es un policial, ciudadano de acá.
Lo tengo también. Me lo dice acá en Sade.
Es un policial.
Ahora, me interesa cerrar con este, porque es el que vamos a presentar. Y la verdad que... Has hecho una muy buena descripción de cómo vos llegás a este libro.
Bien.
De esta leyenda.
Pero ha sido necesario, porque diciendo esto, bien, yo puedo decir ahora por qué llegué a ese.
Eso es lo bueno, lo estoy mostrando. Pero bueno, yo digo, es un gran libro, y coincido con lo que dijo hace un ratito Ricardo Filiguera, a propósito que los libros siempre van recogiendo historias. El de Jubileo es una causa judicial, esto es una leyenda, y este es un libro de poemas que, bueno, refleja, Bioto refleja, lo muestro también, es nuevo.
Que no es menor el poema, claro, de ninguna manera.
Este refleja lo que Bioto vive y lo que ve en la realidad, la visión de un señor de 86 años, un docente de toda la vida, un tipo muy preparado, doctor en literatura,
oh,
que él tiene su proyecto de vida en la cocina de su casa, y ya está el libro número 16 escrito.
Qué bueno.
Eso es lo bueno de lo que hablamos con Ricardo hace un ratito, que permanece en el estudio, lo que estamos hablando con vos, ¿no? El seguir adelante, y esto es una contribución al futuro. Porque uno nunca sabe dónde llega el libro. Un amigo mío famoso me decía, el libro camina, una vez que... me acuerdo cuando en el cartero le dice... Hablan del poema y dicen, no, don Pablo, ya no es más el poema suyo, es de la gente, usted ya lo publicó, ahora es de la gente.
Claro, qué guay. Es así, lo mismo que con el trabajo del actor, que uno está ahí y se lo entrega al público, ya no es de uno. Es decir que, por eso el teatro para mí, yo soy del cine, pero llego al teatro como si fuera una misión. Es decir, llego porque hay gente que vino a ver y yo tengo la obligación de decirle algo, de que lo mío sea lo más claro posible y que el personaje esté demasiado bien representado ahí. No para decir era así o asado, no, que el público piense que a partir de acá ocurrieron cosas a ese individuo. Tal vez por eso sea así, o tal vez debido a eso ocurrió lo que ocurrió. Pero eso es harina de otro costal.
Martín, bueno, estamos llegando al final de este capítulo. El 26, Auditorio Sade, va a estar lleno de gente, como hacemos habitualmente.
¿Los dos vamos a estar?
Van a estar Martín Coria, que es actor, te lo presento.
Bueno, mucho gusto, me lo había visto varias veces.
Va a estar Ricardo Filiguera, va a estar José Miguel Biotto y una pareja encantadora que publicaron también su libro, Elsa Bragato, una gran periodista, jubilada, pero gran periodista, porque la jubilación es un...
No sé por qué es contradictorio.
No, por eso es gran periodista y va a estar su esposo, Carlos Pierre, que es un hombre un grandísimo poeta muy reconocido en el mundo literario, con 30 libros, un tipo muy reconocido, que mira, yo lo descubro cuando lo conozco, y además un hombre de 47 años de productor ejecutivo en Canal 3, o sea, un tipo de los medios. Así que vamos a tener, no va a haber un solo escritor que no tenga que ver, excepto Pepe Biotto, ninguno de ustedes está ajeno a los medios, eso es lo bueno. Así que lo vamos a empezar temprano, así, porque vamos a invitar al doctor Lacera, va a venir Alejandro Tarruela, estamos invitando a otra gente que no quiero decir, actores, colegas tuyos, así que va a estar muy bueno. Así que muchas gracias, Martín, por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a vos.
Y te llevas el libro de Pepe Biotto.
Bueno.
Llévatelo.
Esto espero leerlo alguna vez.
Sí.
Porque se ve que tiene volumen.
Es como el tuyo.
Hemos dicho lo necesario.
Es lo necesario.
Sí. Pues yo escribí acá para hacer la telecita 2.000 páginas. Porque la telecita entra en una sola página históricamente de lo que se sabe. Que más que nada se confiesa que no se sabe, porque en realidad no se sabe mucho. De modo que si yo asumo decir de qué se trata, tengo que saber.
Muchas gracias.
Gracias, Dau.
Hacemos una pausa y en instante en la parte final de este capítulo 496 del País y los Escritores. Usted.
Thank you.
Bien, llegamos al final de este capítulo del País y los Escritores. La verdad que un capítulo bárbaro hoy con Ricardo Filiguera, autor de Jubileo, acá está, lo están viendo, La Trama Secreta, ¿tá? Y Martín Coria, que es autor de este hermoso libro, que es La Telecita. Señores, el día 26 a las 17, aquí es Uruguay y Guido, donde está la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, auditorio, ya dije, entrada libre y gratuito. Vamos a presentar los últimos libros de Sudameris. Producción, la señora Viviana del Río. Operación técnica, el señor Nicolás Nico Giancarlini. Ricardo Benítez, investigación. Mi nombre es Edgardo Miller. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.